Mario Alcudia.
Artesanos de la fe.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas. Te doy la bienvenida a este sexto programa de nuestra tercera temporada de Artesanos de la Fe en COPE.es, en el que te ofrecemos esa mirada diferente a la vida desde la fe, un espacio donde se dan la mano el testimonio, la lectura y la música, elementos esenciales en esa imagen de la Iglesia joven a la que nos convoca el Papa. A punto de completar el año litúrgico en este 2020, se nos propone en el Evangelio la parábola de los talentos, que me parece tiene mucho que ver con lo que hacemos y contamos en este programa. Aunque en el Evangelio habla de multiplicar las monedas confiadas, conviene hacer esa lectura sobre nuestra propia vida como cristianos, una llamada a fijarnos no en las cosas materiales, sino en nuestras cualidades y capacidades, en nuestro potencial. La alternativa no es otra que superar el miedo que nos retiene para cumplir con nuestro potencial. En este pasaje, los talentos representan los bienes del Señor que nos confía para que los hagamos fructificar. El hoyo cavado en la tierra, por como dice el texto, el siervo malvado y holgazán, indica el miedo del riesgo que bloquea la creatividad y la fecundidad del amor. En definitiva, una parábola que nos empuja a no esconder nuestra fe y nuestra pertenencia a Cristo, a no sepultar la palabra del Evangelio, sino hacerla concreta en nuestra vida, en nuestras relaciones, en las situaciones concretas, como fuerza que purifica y renueva. Algunos de los que han decidido no ser reservones, sino decididos y valientes, poniendo sus talentos al servicio del crecimiento del reino de Dios en este mundo, te los presentamos en cada programa. Como siempre, tres nuevos ejemplos que estoy seguro quieres conocer. Nos acompañas, ¿verdad? Gracias por elegirnos, descargarnos y escucharnos. Bienvenidos. Personas se reunieron en Roma en 2017 para celebrar el 400 aniversario del carisma vicenciano con el lema «Fui forastero y me acogisteis», un estilo de vida que se caracteriza por el trabajo con los más necesitados en ámbitos de educación, acción social, atención a personas mayores y sanidad. Santa Luisa de Marillac fue una mujer decidida y valiente, inteligente y perseverante, cofundadora junto a San Vicente de Paúl de las Hijas de la Caridad en el siglo XVII, para responder a la llamada de Dios ante el sufrimiento de tantísimas personas afectadas por el hambre, por la miseria, la enfermedad y las guerras. Santa Luisa fue canonizada en 1934 por el Papa Pío XI, en 1960 el Papa también, San Juan XXIII en este caso, la nombró patrona de los asistentes sociales. Y es que de las Hijas de la Caridad, precisamente, vamos a hablar en este programa. Sandra Madrid, muy buenas.
Hola, Mario. Pues eso es, en concreto, de Sor Patricia de la Vega Brieva. Nació en Pamplona en 1985. Desde pequeña sentía pasión por el periodismo, conocer otras personas, realidades, contar historias. Veía y entendía que la comunicación era un medio increíble para cambiar el mundo, la sociedad y la forma de ver las cosas. Después de terminar sus estudios en la Universidad de Navarra, trabajó en Europa Press y después surgió la oportunidad de ir a trabajar a Roma, a Round Report.
Bueno, hasta aquí una carrera, digamos, muy enfocada al mundo de la comunicación. El tema es que, Sandra, en Patricia había otra inquietud.
Sí, y es que desde que cumplió los 18 años realizó distintos voluntariados con niños con discapacidad, migrantes, en comedores sociales, hospitales con niños enfermos, además impartía catequesis. Estas experiencias la mostraron un rostro de Jesús cercano y presente en quienes más sufren. Se dio cuenta de que ella contaba historias, pero que lo que más quería era formar parte de ellas, no solo mostrándolas, sino también aportando algo, y descubrió con ayuda de otras personas que Dios la llamaba a vivir entregada a quienes más sufren, con otras mujeres, pues que hicieran lo mismo.
Pues a través de un sacerdote conoció a las Hijas de la Caridad, encontró lo que necesitaba, dejó Roma, vino a España y así pues lleva ya en esta experiencia en la comunidad de las Hijas de la Caridad en Zaragoza 8 años y está contentísima. Vamos a saludarla. Sor Patricia de la Vega, gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Artesanos de la Fe.
Hola.
Toda una vida, ¿no?, soñando con ser periodista, pero hubo algo que te hizo darte cuenta que claro, eso no llenaba plenamente tu vida, ¿no? ¿Cómo descubres ese plan que el Señor te tenía preparado?
Sí, pues descubrí que realmente era muy feliz, que todo lo que tenía a mi alrededor pues me llenaba de alegría, lo que hacía me entusiasmaba, estaba rodeada pues de muchas personas que me querían mucho, y sin embargo, en medio de toda esa felicidad en la que yo vivía, agradecida a Dios también por lo que me había dado hasta el momento, pues todo aquello no llevaba, yo no llenaba completamente mi vida. Sentía que tenía que haber algo más, que esta vida, que es tan fugaz, pero tan valiosa, pues estaba llamada a vivirla con mayor intensidad.
Y tan fuerte fue esa llamada que dejas el periodismo por la vida religiosa. ¿Qué es lo que te atrae de ese carisma? ¿Qué encuentras en la Congregación de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl que sabes que va a responder ese anhelo?
Pues sobre todo es el encuentro con las personas que más sufren. Yo me daba cuenta en medio pues de mi trabajo, de mi día a día, que a mi alrededor también había otras personas que no vivían pues todo lo que yo vivía y no habían recibido todo lo que a mí se me había dado de manera gratuita, no por ningún mérito, sino por gracia de Dios, todo por su gratuidad. Entonces sentí esa llamada a compartir con ellos todo eso que yo había recibido. En un primer momento pensaba pues que yo podía dar mucho, ¿no? Porque había recibido mucho. Pero con el tiempo me fui dando cuenta de que esto es una experiencia de dar y recibir, que juntos estamos compartiendo el mismo camino y que cuando estoy con estas personas que viven muchas veces al margen de la sociedad porque nosotros mismos las hemos apartado, pues son ellos quienes me hacen más humana, una persona pues más auténtica, quienes me han llevado a descubrir lo más valioso de la vida.
¿Y cómo recibieron en casa esa noticia, Patricia, los amigos también, cuando les dices que dejas esa profesión, que dejas el periodismo para entregar tu vida al servicio de los demás de una forma tan diferente?
Bueno, pues al principio con cierta sorpresa, con miedo, porque era como dejar pues todo ese camino seguro que ya tenía, con cierta preocupación por si aquello no salía adelante, con pena por todo lo que dejaba. Pero bueno, al mismo tiempo también me decían que si ese era el camino que yo quería seguir, que si aquello realmente es lo que me hacía feliz, pues ellos iban a estar allí apoyándome igual que lo habían hecho hasta el momento.
Uh-huh. Has descubierto que este es tu lugar, atendiendo en Zaragoza personas sin hogar, mujeres procedentes de prisión que inician procesos de inserción, familias con dificultades. Cuéntanos cómo son esos proyectos en los que estáis allí trabajando.
Bueno, pues tenemos una obra social muy rica, con muchos proyectos, como comentabas. Entonces, ahora mismo estamos atendiendo a personas en el servicio de comedor, que vemos que a raíz también de la situación de pandemia, pues ha incrementado el número de personas que acuden, de familias que se han quedado sin trabajo y que pues también necesitan, ¿no?, algo tan básico como comer. Acompañamos a familias, a personas que quieren iniciar un proceso de inserción en la sociedad, ofreciéndoles pues vivienda y también acompañamiento para que ellos mismos pues puedan continuar, ¿no? El proyecto se llama Puente porque quiere ser eso, un puente entre su situación y una inserción completa a la sociedad. También, como decías, pues acompañamos a mujeres que se encuentran en la cárcel, acudimos tanto allí a visitarlas como las recibimos también en nuestra casa para que puedan pues disfrutar del tercer grado de la libertad condicional y los dos primeros momentos cuando salen de la cárcel, especialmente pues en aquellas que no tienen ningún apoyo familiar y por lo tanto pues si no estuviésemos pues no tendrían la posibilidad de poder salir. Y los últimos proyectos que se han iniciado ha sido el acompañamiento a mujeres víctimas de trata y también a personas solicitantes de asilo, a refugiados que están en esos primeros meses pues con esa necesidad de inserción por pues tanto a nivel formativo como de aprendizaje del idioma y de búsqueda pues de un empleo.
Cuando uno encuentra lo que su corazón busca, Patricia, haya esa plenitud. Otra de las cosas que yo creo que deja clara tu vocación es que el Señor sigue llamando y que lo que hace falta, como en tu caso, quizá es abrir el corazón para escucharle. Es importante el ser receptivo, ¿no?, a esta llamada.
Sí, yo creo que sigue llamando. Dios no se calla. Y es verdad que tenemos muchas realidades a nuestro alrededor que nos pueden despistar, pero también pienso que son felicidades que son muy fugaces, pero hay algo que todos buscamos, que es ese deseo de vivir profundamente, no de una cuestión pasajera. No significa que sea algo malo, ¿no? Ni negativo, sino que estamos llamados a vivir con toda plenitud, con toda profundidad. Y creo que quedarnos a mitad del camino pues sería una pena. Y hay muchas cosas que nos entretienen, pero que no nos llenan completamente de felicidad. Cada uno creo que tenemos una misión, una llamada que nadie puede hacer por nosotros. Y si lo dejamos de hacer, pues por un lado no viviremos toda la felicidad y toda la profundidad que podemos vivir, y por otro lado creo que la sociedad y nuestro mundo pierde grandes proyectos, grandes misiones que nos están esperando.
Patricia, dejaste el periodismo, aunque has dejado un poquito tiempo para no desvincularte del todo, porque ahora sigues compartiendo tus experiencias a través de tus artículos en el semanario Alfa y Omega.
Sí, creo que al final cuando Dios nos llama con todo lo que somos, con todas nuestras capacidades, nuestros deseos, nuestros anhelos, y Él nunca va a eliminar eso, sino que con esa llamada y con esa vida que nos ofrece es para llevarlo totalmente a plenitud. Entonces, ahora he descubierto esta posibilidad donde la historia que cuento es una historia en la que yo también estoy involucrada. Entonces, creo que esas historias pues pueden tocar más el corazón de las personas, porque no hablo de cosas que otros hacen, sino que hablamos desde lo que estamos viviendo, desde lo que estamos experimentando. Igual que en este caso, creo que todas las personas con eso que disfrutamos, que vivimos, en lo que aquello que somos pues buenos, únicos, pues Dios lo que hace es con eso llevarlo al máximo, ¿no? Desarrollarlo totalmente y siempre en bien de los demás, de nuestro alrededor. Nunca va a ser algo que se quede para nosotros mismos, porque lo que queda en nosotros se agota y al final se empobrece. Pero todo lo que se ofrece se multiplica y es capaz de cambiar también nuestro alrededor.
Pues qué gusto escucharte lo que cuentas. Mostrar el rostro misericordioso, servir, mostrar la ternura de Dios a los que más lo necesitan, casi nada, la verdad. Es esa forma de proclamar el Evangelio. Es Dios quien espera en los que sufren, viviendo cada día la parábola del buen samaritano y haciendo presente esa iglesia que es, como dice el Papa, hospital de campaña. Sor Patricia de la Vega, de verdad nos alegra muchísimo el escuchar tu vocación, el que se haya llevado a cabo, que pueda hacerse tanto bien con ella, y además nos alegra porque además sigues dejando esa rendijita abierta al periodismo y podemos seguir leyéndote y compartiendo con nosotros todas esas historias que conoces ahora desde el otro lado de la vida religiosa. Gracias por tu testimonio, un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Muchas gracias, un abrazo.
Y a ti, Sandra, pues nosotros seguimos con esa otra vocación, esta que es la radio y la de contar historias y testimonios tan bonitos como el de Sor Patricia. Hasta el próximo día.
Hasta el próximo día.
Mario Alcudia.
Artesanos de la fe.
COPE. Estar informado.
Educar en calma es un mantra que toda familia debería tener siempre en su cabeza y corazón. Implica querer aprovechar los primeros años de nuestros hijos, sembrando como si fuésemos jardineros, mirando a través de sus ojos, comprendiendo cómo van desarrollándose, aportando el aliento necesario para que su autoestima se vea reforzada y se sientan valiosos, capaces y, sobre todo, seguros. Detrás de cada niño que crece en él mismo, primero hubo un adulto que así lo hizo. Bueno, pues así precisamente es como se presenta el libro del que hablamos en esta nueva entrega de Artesanos de la Fe. Educar en Calma, editado por T con T y escrito por Elisa Molina. Ella es maestra de educación infantil, coach en inteligencia, educadora certificada en disciplina positiva para familias, aula y pareja, además de colega, porque ella es podcaster y además de todo esto, bueno, pues muchísimas más cosas. Pero lo más importante, digo, es que es madre de 4 hijos que dice son su máxima inspiración y el motor que hace que trabaje con ilusión para mejorar el mundo. Elisa, gracias por atender nuestra llamada. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarme este ratito con vosotros. Un placer, Mario.
Gracias a ti igualmente. Hoy en la introducción nos cuentas cómo llegas hasta este momento, desde aquella profesora de infantil, de Mercedes, que tanto te marcó, el de educación física, tus 2 años de ingeniería industrial. En fin, todo eso supongo que de alguna forma, Elisa, fue configurando a esa mujer que hay detrás, que descubrió y que trata de compartir con todos, ahora también a través de las páginas de este libro, el que no somos seres perfectos, ¿no? No, ni tenemos varitas mágicas, sino que hay que apostar precisamente por eso que tú dices, educar en valores, ¿no?
Yo creo que es muy importante que eduquemos en valores, y efectivamente al final ha habido grandes personas que han marcado mi vida y mi trayectoria personal y profesional, y efectivamente pues es un honor hablar de Mercedes, mi profesora de infantil, Pedro y tantos otros me han marcado, especialmente, pues, cómo no mencionar a mis padres, que con sus aciertos y sus errores, pues, también han hecho que yo sea quien hoy soy, ¿no? Y luego todas las personas por las que me rodeo en el momento actual, ¿no? Mi marido, mis hijos, que para mí son mis grandes maestros, ¿no? Y los que más me hacen, pues, situarme en cómo quiero educar y cómo quiero que me recuerden cuando ya no esté.
Reflexiona sobre cómo ser padres es una aventura, ¿no? Para toda la vida, el cómo los padres somos los primeros agentes educativos de nuestros hijos. Y claro, esto pasa, dices, en hacer una introspección, ¿no? En muchas ocasiones, mirar a nuestro interior, porque quizá uno de los mayores chascos nos ocurre en ese momento que titulas expectativas frente a la realidad. Son temas, todos los que tocas, Elisa, que tratas también en este mismo capítulo, como, pues no sé, la conciliación, cómo dificulta nuestra tarea, la comunicación eficaz, en fin, temas de nuestro día a día, vaya.
Pues es que yo creo que las mamás, los papás, al final necesitamos irnos a nuestro día a día, porque hablamos de teorías y efectivamente todo ayuda, pero cuando lo llevas a la práctica es cuando te encuentras con dificultades que todos tenemos a nuestro alrededor y en nuestro día a día. Por eso creo que era importante pues irnos un poco a cómo a veces idealizamos, ¿no?, lo que va a ser la maternidad, la paternidad, incluso tenemos esas expectativas, ¿no?, de cómo van a ser nuestros hijos, cómo vamos a ser nosotros. Yo, por ejemplo, durante mucho tiempo pensaba que yo nunca gritaría a mis hijos, yo nunca les daría una mala respuesta, yo nunca castigaría. Y en ese momento, ¿no?, en el que te ves con tu bebé, es cuando sientes que eres vulnerable, sientes más miedos que nunca, sientes la presión social, sientes cómo la conciliación en este país brilla por su ausencia. Sí. Y todo eso, claro, dificulta la tarea de los padres y las madres. En la medida en la que no pasamos tiempo con nuestros hijos, pues claro, nos cuesta más conectar con ellos, conocerlos, conocer cuáles son sus intereses, sus necesidades. Y todo eso es difícil para el día a día.
Es importante intentar conocer, ¿no?, cómo aprenden los niños, cómo funciona su cerebro. Aquí en este punto me parece muy interesante esa explicación que haces. Te sirves incluso de gráficos para que lo entendamos bien, ¿no?, basándote en la lógica privada de Adler. Cómo todo gira en torno a cuatro hechos: la percepción, la interpretación, la creencia y la decisión. Es una forma de entender, Elisa, el mundo que no es exclusiva de los niños, porque también los adultos, lo único que, como dices nosotros, es que con la ventaja de que un día fuimos niños, claro.
Claro, tenemos la ventaja de que fuimos niños, deberíamos de empatizar más con ellos, y luego además tenemos que tener claro que en ese sistema de creencias que montamos, pues se ven afectadas todas las experiencias de vida que nosotros hemos tenido. Entonces, lo que percibimos a través de nuestros sentidos, nuestra cabeza lo que hace es interpretar. Pero claro, en la medida en la que tú tienes más experiencias de vida y has pasado por más situaciones, esto puede jugar a tu favor o en tu contra, evidentemente, pero tú vas montando sistemas de creencias. Y en el caso de los niños, son muy buenos observadores, pero luego como intérpretes, pues son más pobres en recursos. Entonces ellos, pues pobrecitos míos, al final lo que piensan es, ¿me quiere o no me quiere?, ¿soy importante o no soy importante? Y tengo que conectar con mi papá y con mi mamá para sobrevivir.
Y luego más adelante nos hablas de las rabietas, del cómo gestionarlas. Y aquí nos das, yo creo, esa receta infalible, ¿no? La paciencia, el tiempo, el cariño y la creatividad. Porque yo creo que sobre todo nos falta lo primero, ¿no? Nos desbordamos, nos hace esto bloquearnos de tal forma que somos a veces incapaces de pensar en cómo buscar una solución que, pues, no pase lo que tú decías, por el grito o por el castigo, ¿no?
A ver, hay que reconocer que los papás y las mamás nos cansamos. O sea, no somos Superman, no somos Superwoman. El día a día tiene sus responsabilidades, tiene sus tiempos, sus prisas, sus tareas. Todo se nos va acumulando y a veces es verdad que la rabieta viene en el peor momento para nosotros. Pero a veces lo que también nos muestran nuestros niños es precisamente esos desbordamientos que tenemos nosotros y que nos da vergüenza decirlo, y los vemos en ellos reflejados. Pero es verdad que vamos a veces como pollo sin cabeza. Y la receta, pues claro, hay que tener paciencia y hay que dedicarles tiempo. Ellos están aprendiendo. No tienen quizá las mejores herramientas, pero sí que tienen la suerte de tener unos padres que sean conscientes, que sean respetuosos y que puedan guiar y enseñar a sus hijos a cómo gestionar estas emociones que son tan fuertes para hacerlo de una forma respetuosa, para que puedan aprender a buscar otras herramientas que bajen esas emociones y buscar alternativas, ¿no? Entonces yo creo que ahí los papás y las mamás somos fundamentales.
Te refieres a la necesidad, fíjate, de poner límites, de hecho cuentas que deben integrarlos, ¿no? El interiorizarlos, intentando también explicarles para que entiendan su justificación y luego también que entiendan que hay límites innegociables, o sea, que es posible educar sin gritos, sin castigos. Esta es otra forma, Elisa, me gusta el término de inversión a futuro en ellos, ¿no? El demostrarles el cómo se puede gestionar los conflictos de una forma sosegada.
Claro, a ver, todos tenemos límites, ¿vale? O sea, desde que tenemos cuerpo físico, ahí estamos limitados. Entonces, hay algunos límites que yo creo que no se deben negociar. Todos aquellos que vayan en contra de su seguridad o de la seguridad de los demás, del respeto a los demás, yo creo que hay cosas que no se pueden negociar. Por ejemplo, siempre lo cuento, mi coche no arranca si no llevamos todos el cinturón de seguridad. Y ha habido momentos donde mis hijos se han enfadado y han dicho que no querían ponerse el cinturón. De hecho, hubo un momento donde el segundo lloraba y me decía, es que no me lo quiero poner. Y ya le dije, ¿pero por qué? O sea, ¿qué es lo que te hace no ponértelo? Y me dijo, es que me aprieta y me hace daño. Claro, le hacía daño en sus partes y fue cuestión de volver a reajustar. No era que no quisiera ponerse el cinturón. Entonces, si lo transgreden, vamos a ver el para qué lo quieren transgredir, porque igual nos quieren decir algo y no saben cómo.
El tiempo se nos escapa, es verdad, ¿no? También es otra de las cosas que se refleja en este libro, en este Educar en Calma. Se nos va de las manos. El presente, lo cuentas muy bien, es un regalo. Cada edad no vuelve. El que asumamos nuestra responsabilidad con ilusión, con esas ganas de hacerlo bien, de ir mejorando poco a poco. Pero aún así también, Elisa, y porque sabemos que no siempre lo hacemos bien, nos animas a no venirnos abajo, ¿no? La frase me parece muy buena. O sea, estamos llamados a intentar ofrecer en su educación nuestra mejor versión. Mira que nos cuesta esto también, ¿eh?
Pues nos cuesta porque a veces también lo que hacemos es sacar la vara de la culpa y fustigarnos. Y fíjate lo que estoy haciendo, qué mal lo hago. Y yo intento que la gente tenga aliento y que se insufle y que vea que hacemos muchas cosas bien por nuestros hijos y son unos motores brutales para crecer, para aprender, para hacerlo mejor, ¿no? ¿Quién no quiere ser su mejor versión con sus hijos? Y aunque a veces fracasemos, es que somos seres humanos. Entonces, el error va a estar ahí, pero tenemos que sobreponernos a ellos y seguir intentándolo.
Pues vamos a despedirnos con eso que recoges en la parte final del libro, esa frase de Santa Madre Teresa de Calcuta. Enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Sin embargo, en cada vuelo, en cada vida, en cada sueño, perdurará siempre la huella del camino enseñado. Pues así se presenta este Educar en Calma para todos los que deseen cambiar la mirada hacia la infancia y disfrutar con sus hijos mientras crecen, un espacio lleno de sentido común, de aliento, de búsqueda de soluciones y sobre todo también de un amor incondicional por ellos. Lo edita Teconté y su autora, Elisa Molina, nos ha acompañado en este Artesanos de la Fe. Elisa, te agradezco mucho estos minutos y este importantísimo libro para los que estamos en este proceso. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, Mario.
Artesanos de la Fe.
COPE. Estar informado.
Como un manantial que corre sin fronteras, viaja tu amor así. En cada rincón, templo de esta tierra, oímos tu voz decir.
Abrimos este último tramo de Artesanos de la Fe en cope.es, en esta sexta entrega ya de nuestro programa, en esta tercera temporada que dedicamos, como siempre, a la música. Y esta vez vamos a poner rumbo a Miami, donde vive nuestro invitado de hoy, Juan Delgado. Lo que estamos escuchando es Vino Nuevo, uno de los singles de su primer disco, Todo Pasa. Nos va a presentar, como siempre, esta nueva propuesta musical, María Chamorro. María, muy buenas.
Muy buenas, Mario, ¿cómo estás?
Dios de los cielos, Señor del universo, luz que nos guía, amor que es alimento.
Santo nombre, Señor.
Misericordia, misericordia.
Pues esto que suena, María, es Misericordia, tema que comparte con otros artistas como Atenas o Azenet, con las que ya hemos conversado en este Artesanos de la Fe.
Así es, la historia de Juan Delgado comienza en Caracas, en Venezuela, donde nació y vivió parte de su juventud. Con tan solo 18 años, se enfermó gravemente después de las vacaciones y este hecho marcó su vida, porque a raíz de todo ello, su madre experimentó una fuerte conversión que le hizo acercarse a Cristo. Y en ese proceso, pues, arrastró a su hijo Juan y ambos se unieron al movimiento carismático. Uh-huh. Una vez en Miami, comenzó su andadura musical como productor, pero no fue hasta 2014 cuando surgió la idea de grabar su propio disco, Este Todo Pasa, que vio la luz en 2018 y con el que ganó el Latin Grammy como Mejor Álbum Cristiano del Año.
Ven Espíritu de paz, ven y llénanos de amor, ven y calma nuestra sed, y entra en nuestro corazón.
Con este espíritu de luz vamos a saludar ya a nuestro invitado, a Juan Delgado. Hola Juan, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos.
Un placer, gracias a ustedes por la invitación. La verdad que me da mucho gusto compartir con ustedes.
Bueno, lo mismo decimos, es un gusto tenerte. Oye, como nos comentaba María, te has dedicado principalmente a la producción musical, pero dinos, ¿cómo surge esa idea de grabar tu propio disco de música católica? ¿Cómo se fragua, como decimos aquí siempre en este programa, ese anhelo de glorificar a Dios a través de los acordes y de las letras?
Yo, fue una, de alguna manera es mi respuesta a lo que Dios había puesto en mi corazón. Yo trabajé muchos años en el mundo de la producción y en algún momento entendí que lo que yo estaba haciendo y lo que estaba aprendiendo, Dios lo había permitido y tenía un plan para mí de aplicar esa experiencia en la parte espiritual. Y básicamente, en algún momento, en el 2014, sentí ese llamado a mi corazón de hacerlo. Uh-huh. Poco a poco fui grabando el disco y así lo hice. Una respuesta a un llamado que Dios puso en mi corazón, aplicando pues todo el conocimiento que había adquirido a través de los años en el mundo de la producción y de la música, y así traté de hacerlo.
Porque tú estás conmigo y nada me faltará, tú me darás abrigo y calor, tú eres aquel amigo que no me fallará, ya no busco otro destino, a tu lado quiero yo caminar. A veces llega la angustia dejando pena.
Esto que estamos escuchando es Porque tú estás conmigo, uno de los singles de este disco inspirado en Santa Teresa de Jesús, con el que Juan haces una invitación a abandonarnos en las manos de Dios, a avivar el fuego de la fe. Hablando de abandonarse en manos del Señor, tu madre con tu enfermedad se pone en manos del Señor, se puso en sus manos y después vendría también tu conversión. Todo eso, decíamos, trae consigo el origen, ¿no? El inicio de esa carrera musical de la que nos estabas hablando.
Correcto, así mismo fue. A través de una enfermedad me acerqué a la iglesia. Mi madre primero tuvo una gran conversión. A través de ella me acerco yo también a la iglesia. Tuve también una gran conversión y un encuentro personal con un Dios vivo que me transformó la vida. Y a partir de ese momento comienza a mis primeros pasos en la iglesia. Fue a través de la música. Fue donde encontré mi entrada a ese cuerpo maravilloso. Ahí comencé a tocar y a raíz de eso, a medida que fui creciendo profesionalmente y fui estudiando ya producción y todo eso, pues uh-huh. Fue como formando mi carrera, no nada más en la parte musical, pero también mi misión y mi vocación dentro del mundo de la música católica.
Y Juan, desde tu experiencia, ¿cómo crees que puede ayudar la música a los más jóvenes? Pues no solo ahora, sino también a tener ese encuentro profundo con Cristo.
Yo creo que es lo mismo para los jóvenes que para los adultos, que todos necesitamos estos instrumentos que nos permitan conectarnos con Dios, que nos permiten entrar en la oración. Y obviamente cada quien tiene diferentes sensibilidades, ¿no? Dependiendo de su cultura, de su edad, de lo que han escuchado, de lo que han vivido. En el caso de nosotros, tratamos de hacer algo contemporáneo, vigente, algo que pudiera servirle a adultos contemporáneos, a personas jóvenes, pero también a personas mayores, porque nos enfocamos mucho en la música sin tanto trend, sin usar modismo. Fuimos uh-huh. bastante musicales, por eso es que creemos, y yo creo particularmente que eso hace que este tipo de producción sea más duradera a través del tiempo. ¿Y cómo ayuda? Mira, ayuda muchísimo. Ayuda a pasar problemas, ayuda a pasar tristezas, ayuda a entrar en la oración. Este disco tiene música que te puede ayudar a adorar al Señor, que te puede ayudar a alabarlo, como con ese tema que estaban tocando por ahí ustedes. Te puede llevar a pasar un problema, porque tenemos los recursos de la iglesia, como es la canción Todo Pasa, basada en el poema Santa Teresa de Ávila, nada te turbe, nada te espante, en fin. Ahí está la riqueza de la iglesia, en poder llevar esos mensajes, pero obviamente de manera innovadora, de manera bastante profesionales, usando pues los talentos de muchos músicos y profesionales de la industria. Y quisimos hacer un esfuerzo para que se notara esa excelencia. Y bueno, estamos felices con lo que hemos logrado y agradecidos con Dios por esa oportunidad.
La paz de Dios nos cubra. Nos anime y que el temor se desvanezca. Seamos luz en el camino, pongamos sal en cada casa y con paciencia caminemos. La paciencia todo lo alcanza.
Este tema, Todo Pasa, precisamente da nombre al disco, y te pregunto también ya por ese premio, ese Latin Grammy que recibiste el año pasado. Imagino que supuso una gran alegría y sobre todo un estímulo, ¿no?, a seguir adelante con más fuerza si cabe en este camino musical.
Correcto, Mario, es exactamente eso. Fue una gran bendición, una experiencia hermosa que pude compartir en familia, de la cual conservo recuerdos maravillosos, pero además una motivación, una confirmación, una invitación a seguir haciendo los esfuerzos que hacemos, y bueno, muy feliz y muy agradecido, definitivamente.
Tu corona me entregaste al morir, con espinas que sanaban al herir. Cuando te negué y te fallé, te entregaste por mí. Mientras yo te azotaba sin piedad.
Te recuerdo que estamos charlando en este Artesanos de la Fe con Juan Delgado, estamos conociendo su disco Todo Pasa, y esto que suena es Crucifícalo. Así es, María, como vamos a abordar prácticamente ya este tramo final de nuestra interesante charla.
Sí, en el que te queremos preguntar, Juan, por lo que tienes previsto pues a corto o a largo plazo. No sé si tienes algún plan musical en mente, y además dinos cómo pueden nuestros oyentes escucharte y seguirte. ¿Cuál es la mejor forma?
Bueno, primero, la música puede escucharse en todas las plataformas digitales, de YouTube, en Spotify, en iTunes, y pueden también ir a mi página juandelgado.com, ahí está la música, la pueden escuchar, la pueden bajar, en fin, está disponible. También en mis redes sociales me pueden seguir, Juan Delgado Music, como Juan Delgado Música, ¿verdad? Juan Delgado Music, sí. En Instagram, y Juan Delgado Music también en el Facebook, y por ahí me pueden seguir. Ahora, me hablabas de los planes. Ya seguimos haciendo música constantemente. De hecho, acabo de producir, sabes que, bueno, soy artista, tengo mi disco, pero también grabo para otras personas. Acabo de producir un disco para Tony Alonso, que es un compositor litúrgico aquí en los Estados Unidos. Uh-huh. Y por la bendición de Dios, ese disco quedó nominado para los Latin Grammy este año. Así que también vamos a estar compartiendo con él esa alegría, si es que Dios lo permite. Ya por sí estamos compartiéndola, porque la nominación en sí ya es una gran bendición. En mi parte musical, carrera, ya estoy en el proceso de hacer un próximo disco. Tengo unas 3-4 canciones. Obviamente, pensamos que el año que viene, más o menos a mediados del año que viene, hacia el final, quizás el verano, uh-huh, por ahí del año que viene, podamos tener algún pues alguna noticia y alguna fecha de lanzamiento. Por ahora seguimos trabajando, estamos trabajando aquí con muchas colaboraciones, con muchos artistas internacionales que están aquí. Es una de las cosas que tenemos en estos tiempos, es que se ha dado mucho eso de las colaboraciones, y bueno, estamos muy contentos y trabajando en eso.
Vive Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor.
Pues música, voz, letras, para favorecer el encuentro con el Señor, con Te Amo, nos vamos a despedir. Juan Delgado, ha sido un verdadero placer conocer tu historia en este Artesanos de la Fe. Yo me he anotado bien tu página, juandelgado.com, además de todos tus perfiles a través de las redes, y vamos a estar muy atentos a mediados del próximo año, de 2021, para efectivamente, seguro que tenemos que hablar de esa novedad, de un nuevo trabajo. Que sigas con tu música, acercando muchas almas y corazones a Dios. Te agradecemos mucho, de verdad, el que hayas estado con nosotros. Mucha suerte y un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a ustedes. Un verdadero placer compartir con ustedes y gracias por la oportunidad. Por aquí quedo atento y siempre dispuesto.
Claro que
sí.
Gran
abrazo.
Volvemos a encontrarnos. Pues también a ti, María Chamorro, muchísimas gracias, como siempre, por desvelarnos a un nuevo artista. Hasta el próximo programa.
Hasta la próxima, Mario.
Vamos a retornar a la parábola de los talentos con la que comenzábamos precisamente este programa. No basta con saber cuáles son nuestros talentos, sino cómo aplicarlos para avanzar en la dirección correcta, la que Dios nos marca a cada uno. Es necesario valorar los dones en su justa medida y así cuidarlos como un tesoro recibido de Dios. No se puede ser feliz si no respondemos a esta misión. Estamos llamados con nuestro esfuerzo, con nuestra vida, a colaborar con la gracia para hacer fructificarlos. Así nos lo han demostrado nuestros invitados también, con su ejemplo, con su testimonio, poniendo la atención en ser siervos, porque los talentos saben que no les pertenecen, y además en ser fieles, porque permaneciendo en el amor del Señor es como comprobamos que dan fruto. Ahora sí, como siempre te digo, no olvides que el arte de la vida es el camino que debe conducirnos a Dios. Te espero en nuestro próximo programa.
El Señor.
Mario Alcudia.
Artesanos de la Fe.
COPE. Estar informado.